otra vez te tengo que explicar esto, mamá.
Flaco.
¿Cuántas veces te lo tengo que decir?
Flaco.
¿Flaco qué?
Metro y medio es como una persona que le toca el hombro.
Flaco.
Y le cambia la manera de ver las cosas.
Llámame las veces que quieras, sí, me encanta hablar con vos. En cualquier momento del día.
Metro y medio.
Te lo explico de nuevo, dale.
Una tocadita de hombro radial.
Tarde, Mono de Capanga. Gracias por estar, Mono. Gracias por venir.
Nombre y apellido.
Nombre y apellido, Sebastián Weinreich.
Mono de Capanga.
Mono de Capanga es tu nombre y apellido, ¿no?
Martín Alejandro Fabio, recientemente nombrado ciudadano ilustre.
¿De Quilmes?
Sí, mira.
Muy bien, qué orgullo.
¡Tiene la
vos.
Llave!
A ver, muchas cadenas tiene el Mono.
Sí.
Acá dice. Para.
Soy como Pepito Cibriani y como Mirta Legrand. Quiero
ser. Mirá la distancia social que quiebran para este momento.
Dice,
están por comerse
ciudadano
la boca.
Ilustre al señor Martín Mono Fabio, junio 2019, honorable. Bueno, de Quilmes.
No le
dice, municipalidad de Quilmes. No, porque la luz justo da en las letras.
Claro, eso
es
le dicen.
Plateado.
Previcia le dicen eso.
Bien.
¿Viste? Claro. Así que bueno.
¿Vivís en Quilmes todavía, Mono?
Sí. Si no, no me hubiesen dado la.
No, está bien, podría haber ido a vivir a otro lugar.
Igual se la debe vender a cualquiera. Si me
no,
a
mí. No es así.
No, fuimos siete que.
Siete. ¿A quién más le dieron?
A Bodey, que es un bicicletero que tiene 93 años.
Ajá.
A un fotógrafo. A una chica, una patinadora que es subcampeona mundial de patín artístico. Y después no me acuerdo.
No te acordás, está bien. Porque Quilmes es una ciudad, no es un barrio. Tiene barrios, Quilmes, pero...
Es un país.
Es un país, casi.
Es el principado.
Es una ciudad.
Es la perla del conurbano, Quilmes.
Sí, ¿no?
Sí.
De zona sur.
Sí.
Bien.
Tenemos esa salida al Río de la Plata que pocos lugares del conurbano
Ajá.
tienen, ¿no?
Y tiene una parte muy cheta también, ¿no?
Falso cheto.
¿Falso cheto?
No,
¿por qué?
No hay chetos. En Quilmes no hay cheto.
Sí, pero no, que no te dé vergüenza.
Está Quilmes Bollywood.
Ajá. ¿Es eso, decís? Pero tiene casas así muy ostentosas, muy ampulosas, ¿no?
Hay una parte. Sí, no, Quilmes es, para mí es una ciudad muy bonita.
Ajá.
Tiene lindo. Se encargaron de voltear casas de muchísimos años para hacer edificios. Eso molesta un poco, pero.
Claro.
Sigue siendo para mí mi lugar en el mundo.
Sigue ahí, te ves viviendo siempre ahí.
Sí, me encanta.
Bien.
Me encanta más eso de que si tengo que salir rajando, si vivís en Loma de Zamora,
sí.
Te tenés que tomar un bondi y hacer toda una movida. Yo salgo corriendo, me tiro al río y me voy nadando.
Claro, no te encuentras más.
Tengo como una frontera que no me.
Está bueno eso.
Que nadie, no tengo Ajá. nadie en las espaldas.
¿Y vivís en una zona cerca de cuando eras chico o no?
Sí, a 15 cuadros.
Ajá.
Vivo en un barrio que se llama Quilmes Oeste, Quilmes West.
West Quilmes.
West Quilmes, el barrio se llama La Colonia, era un antiguo bañado. Y cerquita de la estación hay unas 10 cuadras de la estación de Quilmes.
¿Cerca de la cancha o nada que ver?
Unas 20 y pico.
Bien.
¿Y de ese lado?
De ese lado.
Quilmes Oeste es del lado donde está la cancha.
Bien.
Barrio de casas bajas. Y el mío es particular porque es un barrio que hay 3 o 4 pescadores.
Mirá.
Puestos de, ¿viste? Los pescadores de feria.
Sí.
Entonces es un poco también Mar del Plata.
Claro, te sentís ahí.
Cuando limpia los carros, se siente, ¿viste? Sí. Estoy en Quilmes, tengo olor a Mar del Plata.
Olor apretado. ¿Y fuiste al colegio por ahí también?
Fui a la Escuela Nacional de Comercio e Independencia del Perú, la secundaria. Y a una escuela que se llama Presbítero Manuel Brusone, la primaria.
Mirá. Facultad, nada, ¿no? Bueno, hiciste...
Por la puerta pasé un par de veces.
Pasaste un par de veces por ahí, qué onda, qué pasaba. Sí.
No, todavía no, debo 2 materias de la secundaria.
¿Cuáles?
Contabilidad de cuarto y de quinto.
¿Querés prepararla si te ayudamos acá en Metro y Medio?
Me encantaría.
Yo soy perito mercantil, yo sí te puedo ayudar, bueno. A mí me costó terminar el secundario, pero lo terminé.
Esbaraglia terminó de grande.
Claro.
Está bien, yo hace 10 años que dije, me voy a poner en terminar y bueno, me colgué un poco.
Y sí, pasaron 10 años.
Sí, sí, sí.
Pero son 2 materias, Mono, dale.
Sí, sí, pero hay algo que, bueno, estoy esperando que...
Que el colegio te diga, toma el título. Ya
que,
es,
que
pará.
Prescriba.
Si ya es,
no prescribe esa causa.
Pero si es ciudadano honorable de Quilmes, dale el título. Dale,
sí.
Dale el título.
Sí. Igual creo que lo que prescribió es el resto de tu secundario.
También.
No esas dos materias.
No, pero bien, toda mi vida transcurrió en Quilmes y la verdad que me siento ahí como un representante. Esto es, la verdad, un orgullo de que me hayan nombrado... Eso, ciudadano ilustre, un poco te sentís.
No, es más bien, pero sos un representante.
Que tengo una familia también que viene de toda la vida de Quilmes, mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, todo en Quilmes, hicieron cosas en Quilmes. Mi abuelo hacía radios.
No te puedo creer.
Mirá.
Sí, hacía radios a transistores.
Ajá.
O sea, yo sigo manteniendo algunas de esas cositas que quedaron dando vueltas. Era comerciante y las vendía. Muchas casas de Quilmes, sus primeras radios las hizo mi abuelo. Y después cuando vino la televisión, fue el primero que armó una televisión.
Ah, un capo era.
Sí, un crack.
Mira, Pablo se le hace agua a la boca.
Bueno, aparte de una televisión, me imagino algo bastante más complejo que la radio.
Zarpado. El tipo estaba en otra galaxia. Yo me acuerdo que era como el de... Volver al futuro, guardapolo en un cuartito con sus anteojos y el chabón laburando. Y hablaba ya en ese momento de la tele color. El tipo armaba televisores blancos y negros y en su cabeza pensaba de si algún día eso iba a largar color.
¿Y llegó a ver tele en color?
No llegó a ver tele en color. Mirá. Así que también muchas... Después mi papá también... Tuvo un par de emprendimientos comerciales, tuvo un bowling automático.
Muy bueno.
Como los de Sacoa para chiquitos, pero para grandes.
Porque antes en los bowlings había unos niatos atrás que te acomodaban los pirulines.
Sí. Hay en muchos lugares todavía.
Yo trabajé de parapalos.
¿Laburaste de parapalos?
Y jugué campeonatos de bowling.
Pará. Hablame del laburo, porque el laburo era titánico.
¿Estar agachado ahí?
No, porque como jugábamos, yo jugué en el equipo del Club Quilmes. Al bowling de bolas chicas. Y como pasatiempo, a veces nos poníamos a parar los palos. Y después, a veces me tocaba ir de vacaciones con mi papá a Mar del Plata y íbamos a comer al Club Peñarol, que tenía 3 pistas de bowling. Y entre la comida y eso, nos íbamos arriba y le decíamos a los pibes si lo dejaban. Laburábamos, lo hacíamos como hobby. Parábamos, ¿viste? Pinchábamos.
Porque además de pararlo, hay que ponerlo en un orden, ¿no?
Sí, los pones en un orden, pero tiene un pedal atrás que salen unos clavos. El palo tiene un hueco.
Mirá.
Entonces, para que estén alineados, vos tenés que pisar ese pedal, que salgan los pinches y que no se caigan.
Y lo clavas ahí el palo.
Sí, pero no es así. Vos primero acomodás y después pisás.
Si acomodaste muy mal, sale volando un palo.
Claro, tenés que volver a acomodar. Y el que tira desde que está ya para tirar, por ahí vos se los acomodás mal y no le pisaste el pedal y le pinchaste el palo y te dice, acomodame el 10.
Claro.
Entonces tenías que... Y después la adrenalina de estar en el tablón...
Y que pues, se te viene la bola.
Claro, vos estás arriba de un tablón, arriba de los palos. Y los que tiraban fuerte, a veces los palos
salían
volando. Era trabajo de riesgo.
Sí, claro.
Era muy divertido.
Pará, ¿y la pizzería, mono?
Me fundí.
Pero
me fundí.
¿Era de tu viejo o tuya? ¿O la heredaste?
Familiar.
Ah, familiar.
Sí, emprendimiento familiar.
¿Y cuándo te fundiste?
El año pasado.
Fui uno de los primeros. Hace poco.
Claro, fui uno de los primeros.
Yo pensé que en los 90, ¿no? Ahora.
No, sobreviví. 22 años estuve. No se pudo sostener más.
¿Y vos la laburaste siempre o cuando empezó la música?
Venía para acá y me acordaba que la última vez que trabajé fue el 9 de julio del 2007.
¿El día que nevó?
Exactamente.
¿Y qué hiciste ese
día?
Porque
cuando era chiquito, esperando el 281, yo laburaba en un bar en Lanús, esperando el 281 ahí en la estación de Quilmes para ir hasta Lanús, un frío del orto, y dije, el día que caiga nieve en Buenos Aires no laburo nunca más.
¡Muy bueno! Y renunciaste ese día, sos un genio.
Llevé pedidos en la nieve, o sea, estaba todo nevado, llevé los, porque era repartidor, aparte a veces estaba en la caja, pero también me llevaba los pedidos, ¿viste?
Hacían todo, en la familia, todo.
Sí, ya hacía de todo. Y dije, bueno, este es el último día que que trabajé y me acuerdo que fue
ese día.
Es espectacular.
Es espectacular. Pará, ¿y también cocinabas la pizza? ¿Estabas ahí en el horno?
No, tengo ni la más puta idea.
Ah, no, nada.
Nunca hice una pizza.
Caja y delivery.
Caja, delivery, sí. Hice buenas propinas también.
Ajá. Pará. Y la presencia también que garpaba ir a comprar una pizza ahí, ¿o no?
Sí, igual.
¿Se podía comer ahí o solo?
Sí, también. Ah, también. Pero en los últimos tiempos también me era. De 10 que entraban, 9 entraban a manguearme y uno a comprarme. Y también otra cosa que me hizo repensar de estar, quedaba en una esquina, Garibaldi y Alvear. Pasan 7 líneas de colectivo, 200.000 personas por día. Y empezó a chocar la gente por saludarme en la esquina. Ay, ¿viste? Algún colgado, esto, pa, ¿viste? Se llevaba puesto. Entonces ahí me alertó un poco de que no podía estar más ahí.
Está
mucha exposición.
Ahí está el mono. Claro. Estás en tu ciudad, en una esquina, en una
mucha
pizzería.
Mucha exposición.
Muy bueno. Y cuando tenés una pizzería.
Sí. Cada es lo mejor que te
es lo mejor, pasar. ¿No? ¿Comés todos los días pizza o no?
Y yo me alimenté durante 20 años unas 6 veces por semana.
No. Sí. Este señor que tenés a tu derecha, llamado Diego Iglesias.
Sí, venía escuchando una porción de
indignado
pizza.
Estabas, ¿no?
Es para indignarse, ¿no?
No la puedo creer.
Está hermoso, miralo cómo está, ¿no?
Pero yo también.
Vos
yo 20
bien,
años comiendo pizza.
Sí, sí.
Pero le llegué a meter, sí, días almuerzos y cenas.
Pizza las dos veces.
Sí, con todo. Ahora a veces por ahí pido, ¿viste? Y tengo. Claro, no tengo más la pizzería, tengo que pedir en otros lugares. Y hay algunas que están muy buenas y me llevo a comer 7 porciones.
¿7?
Ah, oh, ese es récord.
Sí, de Los Blancos. Que es una pizzería que está hace
mil años.
45 años, es una de las más viejas, la más vieja de Quilmes. Y de esa me clavo 7.
¿Es al molde o es finita?
Es al molde. La mía era la piedra.
7 me mata porque es una pizza más.
Claro.
O sea, te queda una ahí, ¿a quién se la da? ¿Por qué
comete toda la pizza?
Y este, escucha, el de Los Blancos es tan crack el que corta la. Vos te vas a comprar, ¿cuántas porciones trae una pizza? 8.
8.
Bueno, vos ahí podés ir a comprar, es de paso, no tiene mesa, es al mostrador. Si te la querés llevar, te dan una pizza redonda y vos la cortas de noche en tu casa. Pero si vas a comer la porción ahí, el que la corta es ingeniero en corte de pizza, la corta en 9.
Ah, vos le pedís las porciones que querés.
No, le saca una porción más a la gran, en vez de vender 8, el chabón tiene
una técnica
de cortar que la pizza redonda la saca 9.
Es imposible cortar al 9.
No, yo te voy a llevar a Los Blancos.
Lo admiro al flaco.
Claro. Y tenés que verle el primer corte y el segundo.
Y se parece.
Y después lo hace tan rápido que es como los magos. No lo podés descubrir nunca.
No sabés lo que hace.
Ahora voy y me clavo una.
Ya nos diste hambre a todos.
Y no te la cobras.
Pará, bueno, vendiste café también.
Vendí café.
¿Eso en la calle? ¿O en un local?
Ahí en el bar ese que iba, que te contaba que me tomaba de
café. Ah, en Lanús.
En Lanús. Era también así. Primero estaba mi hermano, que es un poco más grande, había terminado la escuela, y mi papá con un socio tenían un local arrumbado ahí en Anatole Francia, 9 de julio, Lanús este. Y yo iba a la escuela todavía, iba a la secundaria. Y en quinto año empecé a dar una mano en el bar. Salía de la escuela y me tomaba el bondi y me iba a Lanús hasta las 8 y después me volvía y así y me quedó. Y hacía también el reparto de... Tenía unas galerías ahí cerquita del local.
¿Y vos llevabas el café por ahí?
El bandejero. Levantaba el pedido, iba, 3 capuchinos, 2 café con leche con media luna, un tostado de jamón y queso, un jugo de naranja, un licor de naranja.
¿Y ahí, paralelamente, ya tenías la banda o no? ¿Ya sabías que querías ser músico o no?
No, en esa época, yo tuve banda desde el 89. El primer proyecto de Capanga empezó en el 89, tiene 30 años. Estuve, cuando estaba en el bar, ya trabajaba en el bar. Y se dio de que me vinieron a buscar mis ex compañeros de Capanga y los Yacarés, que vendían ropa justo en una de esas galerías. Pasaron un día y me dijeron, ¿qué haces? ¿No querés armar la banda de vuelta? Y bueno, dale, armémosla. Y pasaron 25 años y acá estamos.
Y acá están, qué impresionante. Para Quilmes Lanús, futbolísticamente se llevan mal. Pero en las ciudades, ¿hay pica o no se dan bola?
Yo los quiero mucho. A mí siempre...
Pero te digo como ciudad, ¿viste? Que a veces va más allá de lo futbolístico. Y hay picas, no sé, sí. Mendoza y San Juan, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
Sí, 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 más el romanticismo que transmite el fútbol, por eso.
Es solo eso, nada más. Sí.
Igual nos deben envidiar un poco porque ellos no tienen salida al río.
¿Cómo está con eso? Está obsesionado con eso el mono.
Y claro, vos vivís en Monte Grande, en Lomas, Lanús, Temperley.
No, no tenés salida al río. En Quilmes
y tenés. Avellaneda, poner que es Avellaneda acá, pegada a Capital, todo. Tampoco, no, si querés meter las patas en el agua, no podés.
No podés, tenés que ir a
Quilmes. Uno de los pocos lugares donde... Y también es eso de que el balneario de Quilmes es histórico posta. Fue el primer balneario público que hubo en la Argentina. En los años 20, en los años 30, Mar del Plata era de los ricos y los oligarcas. Y bueno, Buenos Aires tenía...
Quilmes era más playa, popular.
Era popular, claro. Tenía hotel. Tenía un cine al aire libre, que la pantalla estaba sobre la arena, ahí donde está el Pejerrey Club, y la gente iba con la reposera a ver cine al aire libre en verano.
Ahí. Me gusta, está orgulloso.
Hablando de cine, te felicito por la peli.
Gracias, Mono. Gracias.
Sí, no la vi, me contaron, pero te felicito.
Para felicitar.
Está bien, gracias.
No hay problema.
Grande, bueno.
Una actuación genial,
genial.
Lo más grande.
¿Te contaron?
Que... Sí, me contaron.
Bien,
me contaron.
Buenísimo.
Yo no veo cine por eso, pero...
¿Por qué no es?
Porque no se puede fumar.
¿Qué? Bueno, autocine, autocine.
Tengo que ir al cine del río, que era al aire libre. Claro.
Qué personaje, entrañable. El mono de Capanga con nosotros. Trajo una playlist, el mono, de 5 canciones, muy variadas.
Sí, me intriga.
Cuéntale las canciones, cómo vienen.
No, vamos escuchando una por una y me vas contando.
El conde, el gran productor, un amigo. Un... Lunes a las 10 de la mañana.
Es muy denso.
Exigiéndote eso.
Yo ya igual estaba levantado desde las 7 y pico.
Ajá.
Y como no tengo feriado, también pensé que había clases. Y como tengo un niño en la edad escolar, también me levanté como para, viste, acompañar el desayuno. No es que voy, lo llego, pero...
Hoy no había clases.
Claro, me di cuenta de eso. Cuando no se levantó, me di cuenta. ¿Por qué este no va a la escuela? Era feriado. Y me di cuenta por el conde que me dice... Dale, listo, bueno.
Y armaste la lista.
Como pude, sí, entre la humareda de la pava de mate hervida.
La humareda solo era de la pava.
Sí, solo vapor.
Bien.
Se me ocurrieron estas, puse algunas.
Bueno, bien. La primera es un temazo, no sé de quién es el tema. La escuchamos, suena así. Un temazo.
Es rara la lista, ¿eh?
Esto, sí, muy rara pero hermosa. Esto es los años 70, ¿no?
Sí.
Fines de los 70. Caballero rojo,
temazo.
Es intrépido, es leal, es valiente y es genial. Caballero rojo.
Yo pensé cuando me dijeron esto que hablaban de Barón Rojo.
Barón la Rojo, banda. La banda española.
Claro.
No.
Caballero rojo, la canción del Caballero Rojo.
No sabemos quién la hizo.
No, pero la banda que tocaba. Una super orquesta.
¿Te gusta cómo suena?
Sí.
Y era un lindo personaje, el Caballero Rojo en Titanes en el Ring.
Y uno de mis ídolos, por eso también lo elegí. Bueno, no sé, una playlist es muy difícil elegir 5 canciones.
Sí.
En 50 años que tengo, escuché muchísimas. Y también, viste, si elegí este, ¿cómo después? Me pasa siempre que me piden elegirte 5 canciones. Me pasa.
Pero me gusta tan variado. La segunda, jamás la podía esperar del mono.
Perdón.
Sí. ¿Qué decías?
No, el Caballero Rojo, que la anécdota iba que yo llegué a conocerlo a Bobby Reynoso, al original.
Ah, mirá.
Yo tengo la máscara original del Caballero Rojo regalada por Paulina Cariagian.
Muy bien.
Canto en los shows con la máscara.
Espectacular.
Esa es la versión y grabamos la versión nuestra en el primer disco.
Suena lindo.
Y un poco más punk.
Bueno, por eso el tercer tema que elegiste me recuerda a esa banda. Pero antes vamos a escuchar esto. Clásico de Bee Gees.
Y no puede parar de...
Y la baila, la baila el mono.
La baila.
La travoltea el mono en el estudio Fernando Peña de Metro.
Vamos.
La baila el mono, la baila. Baila Bee Gees, el mono de Capanga.
El más grande.
Qué atorrante, hermoso. ¿Cómo venís con el inglés, mono?
¿Sabés
inglés? ¿Sabés?
Sí, en la Real Academia de La Cañada. Ya.
Pero eso
ya
de España, la Real Academia de España. Bien. ¿Y esto?
¿Por qué querés saber?
¿Por qué elegiste esto?
Y porque mi papá, que tenía un...
¡Era John Travolta!
¿Qué?
No.
No, mi papá, que te dije que había tenido el bowling, después del bowling, tuvo una discoteca que se llamaba Elo Club.
Muy bueno. ¿Cómo se llamaba?
Elo Club. Elo por Electric Light
Orchestra. Claro.
Muy
la Elo,
bueno.
La famosa Elo.
Y como mi papá era... Ay, me agité.
Bailaste mucho, mono, bailaste mucho. Bailaste mucho.
Mi papá trabajaba en Segua, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires. Y con dos compañeros de trabajo se les ocurre hacer eso del bowling y después la discoteca. Cuando sale la discoteca 78, 79, 80, 81, 82. Cuando sale John Travolta, fue una explosión.
Claro.
La pista luminosa. Estos locos que laburaban ahí en Selva se la ingeniaron.
Muy bueno.
Claro. Armaron un cuadrado como este estudio.
Muy bueno. En el medio del boliche.
En una parte del boliche y con los cables se llevaron las luces de Selva, todo. Un fenólico casi no transparente, pero color ese que no se veía, que había luces abajo. Y los chabones pusieron la pista de John Travolta.
Muy bueno.
La gente hacía cola para subirse a bailar. Porque era una capacidad reducida. Entonces, era bailaba la gente un rato y cuando se bajaban dos, subían dos.
Muy bueno.
Y después terminó haciendo un festival en el Luna Park de un concurso de bailarines de John Travolta.
¿Y lo organizó tu viejo ese?
Sí, ese lo organizó mi papá.
Es espectacular.
Y el primer premio era participar. No, mi viejo era un...
Un atorrante hermoso.
Sí, divino.
¿Y el primer premio cuál era?
Era una participación en una película de Luis Andrini.
¡Vamos!
Sí. El segundo era un viaje a Cataratas y el tercero unos jeans Rica Lewis.
Y para aparece... mí el segundo premio mejor que el primero.
Claro.
Cataratas mejor que película.
No, sí, entrar,
sí. Y en la película, sí, estaba tremendo. Metió como 4.000 personas, ¿no? Una locura.
Qué lindo.
A partir de ese, pues, mi papá quería... Ahí trataba directamente, iba a salir un apago, por lo menos eso, y se trataba con Tito Lecture. No había otro intermediario. Y mi papá le dice, como ya tenía el boliche y le iba bien, decía, mirá, yo quiero vender entradas anticipadas, no existía la venta de entradas anticipadas. Mi viejo, para asegurarse a ver cómo, si picaba o no picaba lo del concurso. Y a la semana de la salida a la venta de las entradas anticipadas, vende 500 y lo llama a Lecture y dice, vení, estate acá. Tenemos que rever los números, tenemos que rever el arreglo. Las entradas las vendemos acá, nada más.
Claro.
Y bueno, a partir
pero
de ahí,
qué locura que se vendían en el lugar.
Sí, sí,
4.000 claro. Entradas ese día, 5.000 entradas. Qué locura.
Sí, sí,
qué locura.
Nosotros llegamos a ir a comprar solo entradas al lugar, ¿eh? Parece que nacimos con la venta telefónica.
No, comprábamos. Sí.
Íbamos al centro a comprar una entrada y volvíamos.
Solo ibas a comprar.
Pensado. Sí.
Y después el sábado ibas de nuevo.
En la cancha también.
En la cancha, no, ibas el día del partido.
Por eso, comprabas el mismo día.
Tal vez tenías... en un clásico en un River Boca no, pero.
No, sí.
Ido a comprar entradas, claro, para ir dentro de una semana.
Sí, no, sí. Perdón, a nosotros, o sea, yo cuando empezó con Capanga era, no había para de acá una semana. Ibas el día del show a comprar.
Claro. Para cancha no también era así, mono.
Sí, claro, ¿sí? No sabías cuánta cantidad de gente iba a venir hasta el día que llegabas. Por ahí esperabas 500 y llegabas y venían 50. Eso, ahora se perdió un poco eso, ¿no? Entonces uno ya sabe que va a perder de antemano.
Ya va deprimido.
Sí, no, ya llegabas sobre la hora, comprabas ahí la entrada.
Sí, sí.
Y en la cancha,
sí.
Si había mucha cola, sonaba.
Sí, sí.
Sonaba tarde del partido.
Pero yo me acuerdo de River Boca haber ido a comprar el mismo día, ¿eh?
Oh.
Sí.
¿Cómo pasó? Se organizaba? ¿Iba menos gente a la cancha?
Es que no lo puedo entender.
Es como los autos.
Eso.
Había menos autos. ¿Sabes?
Había todo menos.
Todo menos.
Bueno, la tercera canción es un súper clásico de, ¿acaso, la banda punk argentina,
sí,
no?
Sí.
Sin duda.
La creadora, la que hizo conocer el punk rock.
El cantante es hincha de Atlanta, no sé si lo sabes.
Sí, sabía que es hincha. Hay un montón de hinchas de Atlanta.
Y Stuka es de All Boys.
Pero se llevan re bien.
Sí, Piltrafa de Atlanta. 1-2 Ultraviolento.
Mi primer banda. La primera banda que fui a ver en vivo.
Primera.
En la ex esquina del Sol.
Ah, mira, ¿cómo se llamaba cuando dejó de ser esquina del Sol?
No, la ex esquina del Sol se llamaba
así.
Claro. Burruchaga y.
Y no era Palermo, Hollywood, nada. ¿Y tuviste relación con ellos después?
En un festival a beneficio que se quiso hacer en el teatro, acá cuando era el Teatro de Colegiales. Y sí, sí, pude contarle que a Piltrafa de que habían sido mi primera banda.
Muy culto Piltrafa, muy, una persona muy culta.
Sí, buen tipo.
Muy inteligente,
aparte,
sí.
Buena gente. ¿Verdad?
Vivió en Brasil después.
Tuvo una vida linda.
Sí. Y llenaba, ¿no? Brasil.
Y esto, bueno, venía de ser, qué sé yo, las palabras que utiliza, que venían de la Naranja Mecánica.
Claro.
Nosotros, durante un montón de años, viste, las películas nos llegaban 20 años después.
Claro.
Entendíamos que los tuits hablaban de cosas que nosotros pensábamos que eran una gilada y que eran,
claro,
pavaditas, y hablaban de cosas que nosotros ni teníamos idea.
Ajá.
Con esto más o menos lo mismo.
El otro hit de Los Violadores era Ellos Son.
Sí, tienen
un montón.
Represión.
Represión.
Uh-huh. Bueno, también generó de que yo, antes de tener el proyecto de Capanga y los Yacarés, tenía un proyecto en la escuela, cuando iba a la escuela, que se llamaban Los Electrones de Valencia. Y teníamos 4 canciones, hacíamos covers, hacíamos esta, hacíamos Las Tetas de Mi Novia de Siniestro Total.
Uh-huh.
El violero era muy bueno, que era el único que sabía tocar la introducción de Sunday Bloody Sunday.
Uh-huh.
Entonces tocábamos la introducción de Sunday Bloody Sunday
y después otro
tema. Una canción nuestra. Y cuando tocamos en una fiesta de la primavera en el salón de gimnasia de la escuela, y el director nos empezó a escuchar la letra y
nos bajó el pulgar. Bueno, que la cuarta canción que elegiste me emociona, que elijas a este grupo. No me la acordaba hoy, me mostró el Conde de la Lista, no me la acordaba la canción, pero es uno de mis grupos favoritos.
A mí es música de película.
Claro, no es un grupo musical, pero son los Beatles de la comedia ellos.
Totalmente.
Monty Python, señoras y señores. Mirá qué bien suena, ¿eh?
Perdón, y aparte la viste en una película. Esta es cuando está Jesús con los dos.
La vida de Brian.
La,
¿no?,
vida de Brian, no es Jesús. Bueno, Brian.
La vida de Brian.
Y le están contando a los otros, diciéndole que no es tan grave lo que te está pasando.
Mucha relación con los Beatles tenían, de hecho, se produjeron.
Sí, yo la tengo como una de mis canciones de cuando estoy mal. Cuando estoy mal, es esta canción.
Te levanta.
Sí, 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 porque tiene las palabras justas. Es muy divertida la escena de todos crucificados, ¿viste?
Gran escena.
Sí, sí, es una película para mí. Bueno, pero debe haber sido la última vez que fui al cine, fui a ver esa, que todavía se podía fumar en los cines.
Creo que a la plataforma subieron todo, lo de Monty Python lo habían subido el año pasado.
¿Con también con la serie o las películas?
La vida de Brian está, seguro.
La vida de Brian está, sí. ¿No?
¿Y cómo se sube el avión? Si al cine no vas porque no puedes fumar, es un viaje a, no sé, a Bariloche.
Me tomo 20 gotas de clonagina.
Cuidate, mono, cuidate.
Te sube otro.
Sí, me suben. Como Mario Baracu, sí, tengo, claro, las cadenas ya, pero a mí me suben dormido. No, es una desgracia.
¿Tienen alguna fecha para anunciar, mono?
Sí, sí, ya me vas a echar, bueno.
Pero no,
para
no,
para
no, te las averiguo.
Te las averiguo.
Sé que tengo el pasado mañana voy a Pico Truncado.
Bueno,
eso si tocamos. Sí, Pico Truncado es un gran nombre.
Como Venado Tuerto de otra amiga.
Como Wisin y Yandel.
Claro.
Pico y Truncado. De ahí vamos a La Paz, Entre Ríos.
Ah, mira.
Sí, sí. De un lado al otro.
Van viajando.
Diferente. Sí, sí.
Bueno,
juntando millas se llama.
Explícame, la quinta canción, contá bien lo que era esta banda, quiénes estaban en esta selección.
Ah, no tengo ni idea.
Oh.
Sí, estaba Jeff Lynne,
ajá,
George Harrison,
Roy Orbison. Harris, lo dijiste recién.
El otro.
Lo googleamos.
¿Cómo se llama el rubio? Falleció recientemente, ¿no era parte de ahí?
Te iba a decir de los Monty Python lo que pasó, que hablaste de fallecimiento, cuando falleció uno, que hicieron el funeral y hicieron el homenaje con esta canción todos los compañeros.
Ah, ¿sí?
Sí, hicieron como un stand-up y además cantaron.
Sí, sí, zarpado.
Bueno, esta canción la escuchamos entera, si está de acuerdo, mono.
Sí, claro.
Y con esta cerramos la playlist, ¿te parece?
Perfecto, sí. Es... Yo hubiese cerrado con otra, pero me encanta también. Ahora, esa la puse como ahí, pero el bueno. Conde, si el Conde dice que hay que cerrar con
cerramos
esa.
Cerramos con esta. Cerramos preséntala con... vos, Mono.
¿La tengo que presentar en inglés?
Sí, dale. Ahí está el chiste.
Acá, los Traveling Wilburys, no talones ni more.
Te quiero muchísimo. El Mono de Capanga, el Metro y Medio.
Muchas gracias.
Señores. Vamos, Mono.